Radio Canarias, abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? ¿Es algo estimulante?
Saludos y buenas tardes a los fieles inquilinos de este Bungalow 103, cada semana en el programa de turismo de aquí, de Radio Canarias, en el 103.0. Arrancamos una edición más de este Bungalow, como siempre recordándoles cómo pueden escucharnos primero en el 103.0 de la frecuencia modulada o a través de las www.radiocanarias.es. Eso para escucharnos, pero también para interactuar con nosotros a través de las redes sociales en facebook.com/radiocanarias y en Twitter en el perfil @radio-canarias. Hoy vamos a hablar de premios, porque nuestro programa de hoy, como han leído en el cartel de nuestro periódico La Provincia, se titula Los trofeos turísticos. Hoy hablamos de los TUI Hall y para hablar de esta cuestión tenemos a varios invitados hoy en nuestros estudios. En primer lugar, le queremos dar la bienvenida a don Ignacio Felpeto. Él es responsable de contratación de TUI Centro Europa para Gran Canaria y Fuerteventura. Ignacio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
También queremos hacer lo propio con Rocío Cibrán. Ella es directora del Seaside Palm Beach, uno de los hoteles premiados. Rocío, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también, para finalizar, hacemos lo propio. Saludos, Nicolás. Él es director general de Cordial Canarias. Nicolás Villalobos, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ya estamos los tres en familia. Bueno, solo puntualizar. Rocío no viene solo como directora del Seaside Palm Beach, porque ha habido tres hoteles de la cadena Seaside premiados y ella viene a hablarnos de los tres. Hacemos un brevísimo alto para irnos a conocer nuestras noticias del Vigilante del Faro y enseguida comenzamos a hablar de estos trofeos turísticos de los TUI Hall.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria patrocina esta sección.
El Vigilante del Faro.
El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, se reunió hoy en Praga con los principales operadores de Europa Central. El objetivo del encuentro, según Rivero, era fortalecer el destino turístico de Canarias en los mercados emergentes de acuerdo con la estrategia de diversificación que ha puesto en marcha el Ejecutivo Autónomo. El jefe del Ejecutivo señaló que en los últimos años hemos logrado incrementos importantes en la llegada de turistas nórdicos y de turistas franceses y estamos creciendo, ha dicho el presidente, con fuerza en los mercados ruso o polaco. Rivero apuntó que la intención del gobierno autónomo es seguir reforzando la promoción en esos mercados emergentes, abriéndonos y haciéndonos fuertes en otros nuevos como los de los países centroeuropeos.
Bueno, he mantenido una reunión con los principales turoperadores centroeuropeos y de Europa del Este, y de esta reunión de trabajo pues se desprenden conclusiones que son muy positivas para los intereses del sector turístico canario. A partir de noviembre, 5 nuevas ciudades rusas.
Canarias, por sus playas y sus establecimientos hoteleros y de restauración, podría ser la región con más certificaciones de calidad si existiera una apuesta clara para ello, según ha manifestado esta semana el presidente del Instituto de Calidad Turística Española. Miguel Mirones ha asegurado además que ese es uno de los motivos por los que se ha elegido a Las Palmas de Gran Canaria para celebrar el segundo Congreso Internacional de Calidad Turística. Según Mirones, una de las intenciones durante la cita es concienciar a las empresas del sector turístico de las islas sobre la importancia de la calidad para el desarrollo comercial y posicionamiento en el mercado. Cerca de 300 profesionales procedentes de 10 países participarán en este congreso, que se celebrará entre los días 9 y 11 de octubre, donde en distintas mesas se expondrán experiencias españolas e internacionales sobre lo que ha supuesto la marca Q de calidad en empresas y productos turísticos. José Miguel Bravo de Laguna, presidente del Cabildo Insular, ha declarado durante la presentación del congreso que turismo y calidad deben ir siempre unidos.
Pues es una apuesta decidida por lanzar un mensaje de que el turismo tiene que ir indisolublemente unido a parámetros de calidad. Nos sentimos especialmente orgullosos de que en Gran Canaria haya en estos momentos 147 establecimientos hoteleros de distinta naturaleza que tienen ya esa Q de calidad turística y esperamos que naturalmente ese número vaya incrementándose.
La La Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias mostrará a 50 agentes de viaje del Reino Unido las principales características de las islas como destino turístico con una acción promocional de la Asociación Bright en las ciudades de Colchester y de Harpender. Canarias ha recibido en lo que va de año la visita de casi 2,5 millones de pasajeros procedentes de Reino Unido, lo que supone un 2,67% más que en el mismo periodo del año anterior. En lo que respecta al mes de agosto, fueron más de 324,000 los pasajeros de Reino Unido que visitaron las islas, un 7% más que en ese mismo mes de 2012. El Reino Unido es uno de los mercados emisores más importantes, pues el 40% de los viajeros ha visitado el destino turístico Islas Canarias y se convierte en un turista asiduo.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha patrocinado esta sección.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas, no piense en los negocios.
Le damos las gracias a nuestra compañera Noemi Quintana por esas noticias del vigilante del faro que nos ha traído una semana más. Y ahora ya nos volvemos a meter en faena con nuestros invitados, con Ignacio Felpeto, con Nicolás Villalobos y con Rocío Cibrán por esos premios Tui Holly que nos han llenado de orgullo, Ignacio, porque entre los 100 mejores hoteles del mundo hemos colocado 25 españoles, 11 de Canarias, 10 de Baleares, que eso nos importa un poco menos, y 4 de la península. Pero si de 100 de los mejores hoteles del mundo, 11 son canarios, para sacar el pecho, pues estamos, ¿no?
Sí, sí, podría ser mejor porque ya el año pasado fueron 16. Y continuamente los hoteles españoles siempre tienen un gran tanto por ciento de los premios anuales. Si este año es aproximadamente un 25%, el año pasado fue casi un 30% entre hoteles de Andalucía, Baleares y Canarias.
Así que estamos un poquito yendo hacia atrás. ¿Por qué? ¿Por qué ese pasito atrás?
Bueno, yo creo que estos premios, sobre todo, son los clientes los que eligen los mejores hoteles del mundo, ¿no? Y los 100 mejores hoteles del mundo quiere decir los premiados por la excelencia, el no solo ser muy bueno, sino ser prácticamente perfecto. El nivel de excelencia cada año va variando, posicionándose un poco más arriba, y cada vez es más difícil ganar el Holly. Es muy difícil renovarlo, que ya lo dirán mis compañeros, y entrar en la terna de los campeones es complicadísimo. Y el nivel de perfeccionamiento y mejora de los hoteles que quieren conseguirlo, así como de los que ya lo han conseguido, pues se eleva el listón cada año un poco más.
En cualquier caso, ese 25%, aunque sea menos que en otras ediciones, es para estar orgulloso, concretamente por el caso que más nos ocupa aquí, ese 11% de los premiados, es para estar orgulloso. Otros países no pueden decir lo mismo, ¿no?
No, nosotros estamos muy contentos. Yo, como conozco bastante bien el producto, soy muy positivo en el sentido en que podemos ser mucho mejores. Hay hoteles que se quedan a las puertas del Holly. Si miramos la cifra de los 150 o 200 primeros, hay muchísimos canarios. Y yo confío en que en los próximos años se pueda lograr. También hay que tener en cuenta que es muy difícil competir en un Tui Holly trabajando un año entero. Es decir, tu margen de error tienes que cuidarlo en 12 meses de operativa y con mucha influencia de la estacionalidad, de otro tipo de cliente que puede también estar en el hotel, del nivel de precios que puedes tener en el hotel, del nivel de exigencia del cliente, que es diferente al de invierno que el de verano, del no contar con un número determinado de clientes repetidores que te garantizan en cierto modo esa satisfacción o no, porque no rellenan el cuestionario. Entonces, creo que es más complicado para los hoteles canarios por eso, porque tienen que operar prácticamente 12 meses y ser excelentes esos 12 meses del año.
Aunque el oyente de Bungalow suele conocer este tipo de detalles, pero por recordárselos o por si acaso había desconocido estos premios hasta ahora, esta es una encuesta, la mayor encuesta se calcula de la industria del turismo alemán, se calcula que votan unas 500,000 personas sobre unos 8,000 hoteles. Como muestra, es representativa y rigurosa, ¿no?
Sí, aunque realmente entran en la competición del Tui Holly aproximadamente 1,000 hoteles, porque se necesita un mínimo de cuestionarios, son 30 cuestionarios cada dos meses, y para poder llegar a un mínimo exigible para poder cuantificar dichos cuestionarios y a su vez elaborar los resultados, ¿no? Pero es evidente que no es tan fácil, ¿eh? Hay hoteles que les cuesta muchísimo conseguir ese nivel de cuestionarios cuando a lo mejor son posiblemente potenciales de ganar el Holly.
La última, antes de también ceder la palabra a los demás invitados, que parece que estamos monográficos aquí con el señor Ignacio Felpeto. En esos premios, ¿qué aspectos valora tu hijo y qué premian realmente estos premios?
Bueno, la media que se extrae del cuestionario, hay un cuestionario que se envía a los clientes o que los clientes tienen que rellenar después de sus vacaciones. Es muy importante que siempre sea después de sus vacaciones y no durante sus vacaciones. Tiene dos posibilidades, el formulario escrito o bien online. A partir de haber rellenado el cuestionario, hay una serie de variables que tienen una influencia bastante grande en la valoración total del hotel, ¿eh? Las cuatro variables principales, que suponen aproximadamente el 60% de la nota, ¿eh?, son servicio, alimentación, estado de equipamiento de la habitación y estado y equipamiento del hotel. Es lo que más influencia tiene en la valoración total, ¿eh? Lo que más influencia tiene obviamente es el servicio y después la alimentación.
O sea, que los clientes de todo el mundo, o sea, porque los que votan son principalmente alemanes, igual que los españoles. O sea, lo que valoramos los españoles es lo mismo que valoran los alemanes. Así que me refiero que por el hecho de que los votantes sean alemanes es unos datos válidos para todo el planeta, ¿no?
Bueno, el alemán...
¿O es más exigente el alemán que el resto?
Es mucho más exigente y sobre todo a la hora de valorar el hotel como un producto ideal para su mercado. Dentro de las variables también hay una que se llama Gäste Mix, que se refiere a la mezcla de clientes, y el alemán valora mucho más que en el hotel haya más alemanes o más nacionalidades afines a los alemanes que otras nacionalidades con las que no se siente identificado. Y en virtud del mercado alemán también, hoteleros que ganan el Holly o que trabajan con alemanes tienen muy en cuenta que es el cliente alemán el que valora los servicios, y ellos, en virtud de ese cliente, también programan, planifican o destacan en lo que el cliente alemán en realidad precisa.
Rocío, hablamos antes fuera de micrófono para ir reconfirmando los datos que íbamos recabando durante la producción de este programa. Ni Nicolás con el Cordial ni ustedes en Seaside es la primera vez que reciben un Holly, ¿no? Es otro motivo más para seguir trabajando, para seguir orgullosos, porque no es la primera vez que lo ganan, ¿no? Bueno, no, que están en esa lista de 100.
Tenemos esa gran suerte, sí, de haber estado, pues, si recuerdo bien, Palm Beach desde el 2000, Residencia desde sus inicios y Sandy Beach lo mismo. Sí, sí, es un orgullo y comparto totalmente el punto de Nacho Felpeto. Es ganarlo, pero es mantenerlo.
Claro, que eso es quizá lo más complicado, ¿no? Porque no, es llegar y mantenerse.
Eso es.
Nicolás, el Cordial Mogán, lo mismo, ¿no? No es la primera vez. Además, ustedes han quedado finalistas en una de las categorías. Ahora hablaremos además con más detalle de eso. Pero no sé si coincide con Rocío. No es tanto llegar como es mantenerse, ¿no?
Efectivamente, es muy complicado mantener los estándares. Sobre todo se da la circunstancia de que el TUI Holly, como es normal, TUI lo promociona y lo publica y lo destaca en sus catálogos. Entonces los clientes, cuando ven el hotel y ven que es un hotel destacado, premiado, pues llegan con unas expectativas muy altas. Al final la satisfacción del cliente es el estar en condiciones de exceder, superar las expectativas con las que te llega el cliente. Ya no es tanto una cuestión de que el producto sea perfecto, como el hecho de que las expectativas con las que llega se vean colmadas. Eso es lo que determina la satisfacción. Claro, a medida de que tú vas siendo, se va diciendo que eres un hotel premiado, un hotel reconocido, un hotel destacado con el Holly, pues lo que vas haciendo tú mismo es ponerte el listón cada vez más alto a la hora de satisfacer las expectativas con las que llegan los clientes. Y claro, sí, es un reto, ¿no? Y cada vez nos vamos subiendo el listón y las expectativas con las que llegan los clientes pues son más altas, y ahí está el reto de seguir sobresaltando, ¿eh?
Y la autocrítica, ¿no? Que es tan importante siempre en todos los aspectos de la vida, pero a lo mejor uno dice, bueno, este año me han nominado, pero o me han colocado en esa lista de 100, pero jolín, yo quería más, o haberlo tenido más claro, o desde hace meses tener más claro todavía que va a estar en esa lista. ¿Esa autocrítica se hace día a día en un hotel?
Bueno, todos los días trabajamos en Tui Holly, es uno de los referentes, por supuesto, de los grandes e importantes referentes por ser Tui el principal tour operador de Alemania, y si nosotros aspiramos a estar ahí, como es normal, y deseamos estar ahí porque es un reconocimiento del trabajo bien hecho, ¿no?
Decía Ignacio, Rocío, antes que lo que más valoraba el turista, lo que más rápidamente llamaba la atención, es el servicio y la alimentación. ¿Son los aspectos que más cuesta trabajar, o a lo mejor son los equipamientos lo que realmente no se arreglan de un día para otro? Si tienes un problema con la alimentación, pues a lo mejor en un plazo corto de tiempo lo arreglas, pero un problema a lo mejor en el equipamiento sí que lleva plazos de tiempo más largos. No sé, ¿cuál de los aspectos que nos mencionaba antes el señor Felpeto podríamos decir que es el más sencillo o el más difícil de trabajar?
Sin duda lo más difícil de poder llevar a cabo es esa constancia en el servicio y sin duda la alimentación. El cliente obviamente valorará unas buenas instalaciones, sea del hotel o sea del lugar en el que, del destino mismo, porque eso también lo valoran mucho. Pero sin duda el cliente lo que va a querer al fin y al cabo es un servicio excelente y una comida ya no buena, sino excelente. En esto también quiero decir que una de las complicaciones, yo creo, que de ganar un Holly en Canarias es que hoy en día, con la llegada de los charters, internet, reservas, etcétera, el público ha cambiado. Ya no dependemos en Canarias de una cierta clientela que viene en invierno a vernos, sino que cada vez más, haciendo una analítica y un análisis un poco más profundo de la clientela que no está visitando, cada vez más viene gente joven, gente que lo que llamamos los short breaks, ¿no? Desde Londres o desde otras grandes ciudades, que han viajado mucho y que en muchas ocasiones quieren venir a Canarias para cargar pilas, ver sol, alegría, buena comida, playa. Pero claro, las comparaciones son odiosas. Y esta gente que ha visto mundo, pues obviamente comparará. Y ahí, cuando hablamos de excelencia, es cuando tenemos que estar. Cuando tenemos que estar a pie del cañón con nuestro personal, con toda la operativa, para que el cliente le podamos demostrar que ha elegido el buen destino y sobre todo el buen hotel.
Pero eso tiene una doble lectura, y es que pese a que seguimos, o cada vez recibimos más gente de esa que, como dices, Rocío, ha visto mucho mundo, seguimos estando, tenemos un gran número de hoteles colocados entre los 100 mejores, ¿no?
Sin duda. Hombre, yo barriendo para casa estoy extremadamente orgullosa, claro que sí.
Ignacio, antes hablábamos de los premios y de las categorías que valoraba el cliente, pero en la gala hemos leído también que había categorías, o que las categorías contemplan aspectos como la ubicación geográfica, la adaptación al entorno familiar, la concienciación medioambiental. Hay muchísimos más puntitos que se tienen en cuenta, ¿no?
Sí, ya hace 2 años se hizo una división de premios dentro de los 100 mejores, sobre todo porque era un tanto injusto valorar al mismo tiempo una finca rural con unas valoraciones altísimas en Mallorca, que de hecho este año ha sido el número 1 del mundo, las fincas son Trobat, con hoteles de volumen, hoteles confort, como un Cordial Mogán Playa de muchísimas habitaciones, que es mucho más complicado conseguir el alto nivel de satisfacción, ¿no? Se hizo una división por tipos de alojamiento, ya sean club hotel, ya sean familiares, así como un premio medioambiental, ¿no? Y bien, en todo caso, no deja de ser paradójico que se vuelva a entregar el número 1 del mundo a una finca, compitiendo con hoteles como el Cordial Mogán Playa o el Palm Beach.
Mencionaba antes Ignacio, lo acaba de mencionar hace un segundo, al Sant Trobat de Mallorca, y la cara de Nicolás, bueno, subió las cejas, vamos a resumirlo así. Yo no sé si en esa gala, como vemos en la gala de los Oscar, puso usted cara de, pues no sé, aplaudiendo y sonriendo, pero no sé cómo fue esa reacción.
Bueno, en esa gala de los Tui Holly, pues se convoca y se llama a los 100 mejores establecimientos del tour operador, o a los ojos de sus clientes, y es una gala pues bastante bonita y emocionante para los profesionales del sector, bueno, porque le ponen ellos también su emoción al tema, y entonces van por categorías. En este caso, pues hicieron la categoría geográfica de lo que era el Mediterráneo Occidental y el Atlántico, que sé que incluye pues todos los hoteles de España y de Portugal. No sé si está o no Italia, Grecia incluido ahí, pero bueno, en cualquier caso, lo que todos los hoteles de España y Portugal, es por resumir. Y bueno, y en ese momento dicen, bueno, pues de esto decíamos que en España había, pues no me acuerdo, dijimos 24 hoteles.
25,
bueno, pues otro, pues en Portugal habría otros 10, bueno, pues de esa categoría, que si pues 30 y tantos hoteles, Bueno, pues dijeron, y los nominados como finalistas son, bueno, en ese momento dijeron el Hotel Coremos a Playa como uno de los tres nominados, lo cual, bueno, pues es un chute de alegría y de satisfacción, ¿no? Y de orgullo bueno, entre los otros dos nominados estaba el Hotel Tigaiga, que hay que destacar, que es un hotel del norte de Tenerife, del puerto de la Cruz, y que tiene el mérito de llevar 19 años siendo nominado como Two Holiday, de aquí los respetos. Y el tercer nominado era esa finca San Trobat, que es una finca de, pues no sé cuántas habitaciones tendrán, yo me corrige, pero 8 habitaciones, 12 habitaciones.
Bueno, más habitaciones, sí, pero bueno, no comparable a las...
Bueno, vale, pues 20 habitaciones, pero una finca pequeñita gestionada de primera mano por los propietarios, la familia y tal. Bueno, y en ese momento pues suenan un poco menos que los tambores, en plan los Oscars y tal, dicen el The Winner Is, y fue la finca San Trobat. Desde aquí, pues todo el cariño a esa hotelería, desde el corazón, de a pequeña escala, de la familia volcada, sirviendo el desayuno a los huéspedes y poniendo todo el amor, y encantados, o sea, encantados que fueran ellos los ganadores. Pero bueno, la finca San Trobat, que fueron los que ganaron en la división en Atlántico, la división Mediterráneo Occidental, pues si me dice Nacho que además son los ganadores absolutos del Two Holiday, pues mejor quedamos nosotros habiendo sido uno de los tres primeros, si el ganador absoluto fue ese, que es el super número uno, ¿no?
Pregunta rápida que estarán haciendo los oyentes al otro lado de las ondas, porque uno lo piensa, uno lo da, sobre todo aquí en Canarias, todos hemos pasado, como mínimo, pasar por delante del cordial. Entonces, no sé a cuál hacer la pregunta. Supongo que porque será más diplomática, se la voy a hacer a Ignacio. ¿Qué tiene este hotel mallorquín para ganar a un hotel de la categoría del cordial, por ejemplo? ¿Qué tiene? ¿O qué se ha valorado tanto?
Yo lo conozco de las fincas por folletos internet y por referencia a mis compañeros de Mallorca. También hay que tener en cuenta las necesidades del cliente que va a San Trobat. O sea, la finca mallorquina en medio de Mallorca, con el entorno, los almendros y demás, se asemeja mucho a la preferencia de un mercado alemán de fin de semana, por ejemplo, o otro tipo de cliente que no es comparable al del Cordial Mogán Playa, ¿no? Es lo que todos entendemos por una finca, una construcción de piedra muy bonita, muy atractiva y un servicio muy personalizado.
No, aún así nos deja intrigados, ¿eh? Habrá que ir a verlo, pero no sé si Nicolás se me enfadará por ello.
No, pues al revés, yo digo, me quito el sombrero, que no traigo, me quito el sombrero por los propietarios y por los gestores de la finca San Trobat, y estoy muerto de ganas por tener ocasión algún día de pegarme una escapada allí para conocer la excelencia de ese servicio, que va a ser espectacular.
De reconvertir el Hotel Cordial en hotel rural, no hablamos.
No, porque estamos encantados con nuestro concepto y nuestro producto. No.
Rocío, hemos leído también datos, más bien estadísticos, que calculan que tras estos premios los hoteles aumentan en un 35% las reservas. Bueno, le podría hacer la reserva tanto a Nicolás como a ti, Rocío, pero ¿estos datos son ciertos? ¿Hasta un 35% puede llegar a mejorar el volumen de reservas? ¿O son datos demasiado optimistas? No sé. Sí, no, aquí el que me tenga algo que decir, Ignacio levanta la mano como si fuera, bueno, al cole. Pero...
Sin duda el tener un sello de excelencia en un catálogo, sin duda aumenta las ventas. Luego entran también otros factores que hacen que quizás tanto como un 35% no se pueda cumplir debido a cupos.
Claro, es que etcétera, como la cifra es tan llamativa, por eso la hemos puesto sobre la mesa.
Entonces, sin duda un hotel que gana el Holi tiene una garantía de que sus ventas subirán, sea porque el cliente que ya es fiel reconfirma y afirma y vuelve a reservar el hotel, como el que está indeciso, que ese es el que queremos fidelizar, el indeciso que ni conoce el destino ni conoce el hotel y se lleva pues por ese sello de garantía de la TUI y reserva el hotel. O sea que sí, sin duda es un sello de calidad que sin duda dispara las reservas.
35%, no sé, Ignacio,
Nacho. Sí, bueno, hasta un 35% es posible porque ha pasado.
Ah, de acuerdo.
Primero eso. Segundo, no solo hay que pensar en TUI como tour operador, hay dos tour operadores alemanes dentro del hotel que también se favorecen de que el hotel gane el premio, porque no siempre van a reservar con TUI los clientes que van al hotel. Entonces, hasta un 35% sí se ha podido comprobar. Lo que sería maravilloso es que todos los hoteles consiguieran el 75% plus.
sin duda.
Nosotros vamos a hacer un brevísimo alto en el camino, de hecho vamos a hacer un brinco y nos... Oye, por cierto, en el brinco no nos vamos a salir de España, ya que encima tenemos a 25 de los mejores hoteles del mundo. Perdón, a 25 de los 100 mejores hoteles del mundo, pues qué mejor motivo para no tener que salir hoy en nuestro brinco de nuestro país. Nos damos un brinco y enseguida regresamos aquí con nuestros invitados.
Esta semana nos vamos a quedar en territorio español. Se trata de Delta del Ebro, con un parque natural de más de 300 kilómetros cuadrados de superficie pantanosa. El Delta del Ebro constituye un hábitat acuático de primer orden. Se trata de un parque que se ha convertido en una zona de invernación y reproducción de diversas especies. Y además, visitar el Delta durante los meses de octubre y noviembre, una vez concluida la recogida del arroz y con la llegada de numerosas aves migratorias, resulta una experiencia única. Del gusto que da. Además, si vamos en octubre, vamos a contar con precios mucho más económicos. Fuera de la temporada estival, se pueden ahorrar hasta 300 euros si se viaja en los meses de temporada baja, como junio o septiembre, por un mismo viaje. Menos aglomeraciones, un clima templado, paisajes de colores sugestivos o la posibilidad de asistir pues a cualquier tipo de convocatoria, como espectáculos y demás. La verdad que su proximidad está cercano al aeropuerto de Reus o Barcelona y la línea de tren para las ciudades de Delta y la gran oferta de turismo rural que permite, pues hacen del Delta del Ebro un destino perfecto para vivir de cerca el contacto con la naturaleza.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Si aún no lo tienes claro, queremos darte 10 razones para quedarte en Gran Canaria. El mejor clima durante todo el año. Playas de ensueño, el mejor destino para practicar deporte. La gastronomía, sus parajes naturales para practicar senderismo, surcar el cielo desde el aire. Los mejores fondos marinos para los amantes de la fotografía y el submarinismo. Un gran paraíso de la biodiversidad. Así es el paraíso. Patronato de Turismo de Gran Canaria. 10 razones para quedarte en Gran Canaria.
Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas.
Regresamos de este brinco a los estudios de Radio Canarias, de nuevo en el 103.0 y en www.radiocanarias.es. Seguimos hablando de los premios Tui Holly. Hemos colocado, por volver a resumir un poco el motivo de este programa de hoy, a 11 hoteles en Canarias entre los 100 mejores hoteles del mundo. Y de ello estamos hablando pues con Ignacio Felpeto, responsable de contratación de Tui Centro Europa para Gran Canaria y Fuerteventura, con Nicolás Villalobos de Cordial Mogán y con Rocío Cibrán de Seaside. Con los tres estamos manteniendo una charla sobre estos premios y ha salido durante la conversación en el bloque anterior que un hotel en Tenerife, el Tigaiga concretamente, lleva 19 años consecutivos, es decir, desde que se crearon los Holly, ganando el trofeo. Yo no sé, Rocío, Nicolás, ¿es un hotel como referencia, es el hotel a imitar o no necesariamente es el modelo a seguir para seguir colocando los hoteles entre los mejores del mundo?
Yo creo que los hechos hablan por sí solos. Hablando de constancia y de excelencia, si lo ha ganado desde el principio, seguro que lo están haciendo muy bien o por lo menos seguro que han sabido detectar cuáles eran las necesidades del cliente y superarse y mejorarse cada año.
Nicolás.
Sí, hombre, eso, ser capaces es nuestro trabajo y nuestro cometido y nuestro objetivo, es ser capaces de satisfacer y dar excelencia a nuestros huéspedes. Y el objetivo, pues efectivamente, el Tigaiga lo ha sabido y acreditado que lo consiguió durante 19 años, y esa es la ambición y ese es el reto que tenemos por delante. Pues nosotros, por lo pronto, llegar a 19 años, que nosotros no los tenemos, somos un hotel bastante más joven, pero bueno, pues seguir sumando hollies como ellos han podido.
vamos a hablar así en secreto, que no nos oye nadie. ¿Como clientes han visitado este hotel? ¿Como espías han ido? No sé si han tenido la ocasión de conocerlo.
Yo no lo conozco.
Yo he trabajado muy cerca. Uh-huh. Es más, conozco a Enrique Talc muy bien. Y bueno, es un hotel con mucho corazón.
Vamos a resumirlo.
Un hotel
así.
Familiar, en el que pues están para sus clientes y es un hotel de tradición, es un hotel que abrió su padre, Enrique Talc padre, y sigue un poco ese mismo camino, ¿no?
Por cierto, antes mencionamos, y lo hemos estado haciendo durante todo el programa, pero es una pregunta que también le queremos hacer a Ignacio, no sé si conoce la respuesta. En la lista de estos 100 hoteles vemos pues que están los países, Turquía, Grecia, Alemania, etcétera, etcétera, pero España está subdividida, es decir, existe la categoría España-Canarias, existe la división España-Baleares y existe la división, ningún otro país está dividido así. ¿Por qué estamos nosotros en categoría aparte?
Bueno, porque debido principalmente al volumen que generan las regiones, se tiene en cuenta Canarias como área de negocio independiente. Además de operar todo el año, su volumen es comparable a otros destinos, auténticos destinos como, bueno, no voy a entrar en Turquía, voy a entrar en Mallorca, pero Mallorca hasta hace 7 años era líder del mercado alemán y perdió el puesto por culpa de Turquía. Son grandes áreas de negocio que tienen su organización de este modo.
Uh-huh. Y antes hablábamos de que el turista alemán es el que votaba, etcétera. ¿Se nota esa, cómo diría, retroalimentación? ¿El turista busca un Holly a la hora de elegir el hotel?
Sí, sí. Hay clientes que se guían por el Twin Holly para comprar, probar sus vacaciones. Está claro. Hay clientes Holly. O sea, eso está comprobadísimo.
Bueno, no, interesante, ¿no?
Esto debe ser un poquito como los restaurantes, ¿no? Hay gente que va persiguiendo las estrellas Michelin. Antes decíamos, oye, tener un Holly sube la demanda del producto. Pues está claro que si tú en tu restaurante te ponen una estrella Michelin, sabes que te va a subir como la espuma la demanda. Y efectivamente, como decía Nacho, pues yo sé y me consta, yo no soy uno de ellos, desgraciadamente, porque no me lo puedo permitir, pero hay turistas de gastronómicos de restaurante Michelin y que van dando vueltas por el mundo y por la geografía buscando en cada sitio un restaurante Michelin.
Qué felicidad, ¿no? Ir por el mundo viajando por hoteles, por hoteles Holly, por guías Michelin, va de nivel.
Estrella Michelin.
Perdón. Otra cuestión, ¿hay algún otro premio similar en el sector?
Del prestigio del Tui Holly, yo me atrevería a decir, y sin ánimo aquí de
hacer la pelota. Le desconectamos los auriculares a...
Pero yo creo que es el premio más prestigioso. Hay otros premios que nos llenan de orgullo, pues dados por tour operadores, no sé, los Tomás Cook Primo y todo lo que queramos, pero a otro nivel que lo que es el Tui Holly. Después, sin faltar y sin menoscabar, pero el Tui Holly de alguna manera es el premio de los tour operadores. Y después hay premios que dan esos grandes portales de internet, pues que si el Holiday Check Award, que si los TripAdvisor, pero no están tan estructurados, no es un tema tan... Yo creo que a los hoteleros, y por lo menos por nuestra parte, el premio, el Oscar del sector es el Tui Holly.
Por lo tanto, si lo hay, no está tan codiciado, ¿no? Está la cuestión. Por cierto, porque también lo hemos hablado, no sé si fuera de micrófono, durante el brinco o durante el vigilante del faro, lo hemos denominado, lo ha denominado Nicolás fuera de micrófono, la hélice, creo que lo llaman, ¿no?
La hélice, bueno, es que el premio tiene forma de hélice, ¿no? Es una hélice, ellos le llaman el propeller, ¿no? O sea, pero vamos, sí, es la forma que tiene. Yo no sé si pretende ser una flor o un sol, yo no sé lo que es, pero vamos.
¿Qué es lo que representa?
Un símbolo.
Yo no sé, pero parece una hélice.
Era mi siguiente pregunta, gracias Rocío. Así metes tú en el apuro a Ignacio, porque... Bueno, pues nada, le hemos metido en un apuro, pero sí, era la siguiente pregunta que te iba a hacer. Si sabías a lo que representaba, porque, por ejemplo, el Oscar, hay mucha gente que no sabe lo que representa, incluso logos y marcas comerciales. Por ejemplo, BMW, por hablar de algo alemán, por ejemplo, representa las hélices de un avión. No sé si lo sabían, pero no sé si concretamente las hélices del premio de la TUI lo conocíamos porque el oyente, si lo ha mirado hoy en el periódico o simplemente nos está escuchando, pues para que se haga la idea de la forma del premio, pero es una hélice y no sabemos por qué, ¿no?
Es una buena pregunta. Yo he crecido con el Tui Holly Y es una gran pregunta que debo responder pronto.
El año que viene, cuando entreguemos los del año que viene, tienen deberes los tres, porque por si acaso no le vamos a dejar la responsabilidad solo a Ignacio, los tres tienen la responsabilidad de saber qué representa esa hélice. 19 años tiene el Holly, así que hemos tenido tiempo de averiguarlo, pero no...
20 años hacemos el
año que viene,
el año,
¿no?
Que viene, sí.
Efectivamente. También fuera del micrófono les preguntaba a nuestros oyentes, pero yo creo que al final les voy a meter el apuro durante el programa, cuando no tengan mucha escapatoria. ¿Quién saca más pecho cuando dan un holly? Yo sé que me dirán que es un trabajo de equipo y demás, pero ¿hay alguien que tiene que estar todo el día pendiente de la calidad del hotel, de ser eficientes, ofrecer los mejores servicios y demás? No sé, ¿quién se lleva el premio a su despacho? ¿Quién lo cuelga en la pared de su despacho?
Yo creo que eso es un premio coral, por un trabajo coral. Un hotel, no sé, gana el Barça, no, es todo el mérito de Messi. En la hotelería, los impactos en la experiencia vacacional empiezan con el check-in, y ni siquiera, empieza el momento que se está gestionando la reserva de la persona, después el momento del check-in en recepción, después cuando está la habitación, si está o no bien mantenida, si se los contactos y las interacciones con la camarera de piso, después en el restaurante. Son infinitos los contactos y los impactos con el servicio. Es una obra coral, no vale que se toque muy bien en una orquesta, que toque muy bien el violinista, si después está desafinando y pegando chirridos el flautista. Todo tiene que funcionar, y entonces es una obra coral donde todos y cada uno de los integrantes del equipo humano, en este caso del Cordial Morgan Playa, tienen que estar súper, súper orgullosos. Y si hay que particularizar, pues el director, que insisto, yo no soy el director del establecimiento, yo soy el director de la cadena. El director, que se llama Alberto Pernalete, que es el que está dirigiendo con tanto éxito esta orquesta, pues si hay que particularizar, hablemos de él. Pero en cualquier caso, yo diría, señalando y destacando el mérito del director, que es una obra coral de todo ese equipo humano.
Rocío, más complicada la pregunta en su caso, porque Sisay tiene tres hoteles en esa lista, ¿no? Más complicado todavía señalar con el dedo a alguien, ¿no?
No, yo comparto, y yo sí soy directiva, directora. Yo comparto totalmente el punto de vista de Nicolás, y de hecho, cuando nosotros tres directores, compañeros de Seaside, hemos recogido el Holly, lo primero que hemos hecho pues fue realmente acordarnos de nuestros equipos. Es más, nosotros en Seaside, cuando ganamos el Holly, lo primero que hacemos, este año tardamos un poquito más por otros motivos, pero lo primero que se hace es organizar una fiesta con el personal para poder celebrarlo conjuntamente, porque yo creo que la metáfora de Nicolás es fantástica, y de hecho la utilizo mucho con mi gente. Yo simplemente dirijo la orquesta, pero si la guitarra y la flauta me faltan, obviamente la sinfonía no sale, ¿no? Entonces, sin duda, y totalmente de acuerdo con Nicolás, es un trabajo de equipo, desde la recepción hasta pisos, hasta el departamento de fregadero de una cocina para tener unos cubiertos impecables encima de una mesa, hasta la lavandería, que será la que me plancha los manteles, pasando por el camarero, que con su sonrisa y su amabilidad deleitará al cliente, y por supuesto la cocina y la comida. O sea, no se puede olvidar ningún aspecto ni ningún departamento del hotel. Yo tengo unos de 180 a 220 empleados y todos son importantísimos, todos y cada uno de ellos.
Imagino que al ser eso, que como comentas, Rocío, unas relaciones humanas, no sé si es también... imagino que obviamente es una satisfacción profesional, pero también en cierta medida es una satisfacción personal, ¿no? De saber que como persona, como compañera o como directora de esa orquesta, uno funciona, transmite, es capaz de hacer que los demás trabajen cómodamente y eficazmente.
Sin duda alguna. Sí, es una satisfacción y al mismo tiempo, de hecho, este año lo comentábamos con los compañeros, ¿no? Y la broma era, cuando recibimos el torneo, digo, bueno, chicos, ya está, ya se acabó el Roland Garros, vamos a seguir entrenando para el año que viene, ¿no? Y es verdad que yo como directora sí me dura el subidón una media hora que te dan el premio, y cuando te sientas y lo miras dices, ¡buah! Pues nada, a seguir entrenando para el año que viene.
No es entrenando, es jugando. O sea, el tema es que nosotros no dejamos de jugar. Todos los días estamos jugando el siguiente Tui Holly, ¿no? Es un no acabar, es la ruedita del hámster y el hámster dándole, lo cual es, a diferencia de los mallorquines, a diferencia de los otros que tienen tiempo de parar, disfrutar, repensar, tal, nosotros los canarios, como apuntaba Nacho al principio, Hoy ya estamos jugando el siguiente. En el momento en que estábamos recibiendo ese, estábamos ya jugando el siguiente, tú dijo. O sea, nosotros no entrenamos, no tenemos tiempo ni de entrenar ni de tal, sino no, es un no parar. Lo cual efectivamente tiene su componente de.
Es verdad.
No sé si serían capaces de. Que les pregunté algo parecido antes, pero a ver si le consigo dar la vuelta para que vean la diferencia. Respecto a esos hoteles, como decía Nicolás, que si paran, otros hoteles del mundo, ¿cuáles cree que son los puntos fuertes de los canarios? Les explico un poco más la pregunta para que vean la diferencia con la que hacía anteriormente. Siempre has hablado de que el canario es una persona hospitalaria. Obviamente de las bondades del clima y ese motivo por el que abrimos todo el año, como quien dice, eso está claro, pero ¿en qué cree que destacan los hoteles canarios de cara al resto de hoteles del mundo? Quizá en la calidad del servicio, la cercanía del personal, la alimentación, porque en España se come muy bien. No sé, ¿en qué cree que de verdad tiene un punto fuerte los hoteles canarios?
Bueno, esto es un lugar común, pero yo como pues soy canario y orgulloso de mi gente y sí creo que tenemos un toque de dulzura, de espontaneidad en el trato, de cercanía, de cariño, que nos hace singulares. No voy a decir ni con esto estoy diciendo que los mallorquines sean más ásperos o menos ásperos, pero bueno, yo creo que los canarios somos un poquito más dulces, no por mí, no me incluyo, el resto de los canarios. Pues tienen esa dulzura cultural y esa característica pues es favorable para el sector este de la hospitalidad, ¿no?
Bueno, yo pienso que con los años que llevamos trabajando ya en esto podemos presumir de ser un destino muy profesional. Además, particularmente los hoteles campeones no solo han sabido rodearse de buenos profesionales, también de contratarlos, de motivarlos, y esa implicación del personal ha hecho que una variable fundamental como el servicio esté prácticamente garantizada. Cuando hablamos de los Holis hablamos de lo mejor y casi la perfección, pero hay numerosos hoteles que no ganan en Holi que se pueden destacar en todas las Canarias, principalmente en Gran Canaria y en Tenerife. También hay que tener en cuenta que si hablamos de valoraciones medias de calidad por parte de los clientes de Tui Alemania, que las hay, en cuanto a destino, actualmente lo que es Gran Canaria es el destino número 4 del mundo, después de Turquía, Egipto y Faro. Es una media de satisfacción inigualable. O sea, dentro de España es el mejor destino que existe en cuanto a oferta hotelera. Ya si habláramos de lo que hay entre el hotel y la playa, pues mejor no discutir mucho, ¿no? Pero sí hay una solera, hay una experiencia, hay una profesionalidad y hay un buen trabajo de los empresarios hoteleros, rodeándose de buenos equipos, formándolos continuamente, sin especular con el trabajador, sin especular con los costes, y tratando de siempre posicionarse al nivel de un Tui Holi o intentar, como ellos, seguir renovando el premio.
Una de las cuestiones que hay que hacer para seguir mejorando es, como decía antes Rocío, recuperarse de esa euforia lo antes posible, seguir trabajando y eso pasa pues recapacitando pues por ejemplo en la calidad de la vida del trabajador, del personal que forma parte del hotel, pero también en la estructura, en los servicios, en no pensar solo en la rentabilidad económica, sino reaccionar rápido, casi sobre la marcha, porque como decía Nicolás, no tenemos tiempo de pensar como otros sí tienen, y ponerse rápidamente manos a la obra pues a reinvertir, a mejorar el hotel, a mejorar los servicios del hotel, que es algo también que tiene en cuenta el cliente, ¿no, Rocío?
Por supuesto, yo tengo la gran suerte de trabajar para una cadena cuyo dueño pone esas inversiones absolutamente en primera prioridad. Yo llevo 5 años ahora en el Palm Beach. En lo que al Palm Beach se refiere, hemos hecho numerosas renovaciones a nivel de moquetas, a nivel de piscinas, a nivel de instalaciones en general. Mi compañera Úrsula, pues en el Sandy Beach también ha reformado toda su zona de buffet-restaurantes, está reformando sus habitaciones, está haciendo un segundo jacuzzi. El señor Heitzig en el Residencia, pues también, y es un hotel que no tiene tantos años como el mío, por ejemplo, como el Sandy Beach, pero también han querido apostar por un spa más grande y es una obra que se llevó a cabo el año pasado, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental que un cliente que llegue a un hotel note frescura a todos los niveles, a nivel de pintura, a nivel de moqueta, porque la limpieza obviamente es algo que no es negociable, pero se nota cuando el producto está, como dicen en algunos países, cansado, ¿no? Cuando el producto ya notas que necesita una buena pintura, necesita renovación de piscinas o necesita que le metan mano a las instalaciones. Y yo, pues en ese sentido, tengo la gran suerte de contar con el apoyo total del dueño.
Y ser, Nicolás, en definitiva, un hotel del siglo XXI en todos los sentidos, ¿no?
Sí, por supuesto, tenemos que estar. Este mercado es un mercado muy competitivo. Aquí Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente y nos toca competir día a día. Si queremos en estos términos de estar entre los 100 mejores, pues con esos turcos, con esos que siguen invirtiendo día a día. Y nosotros no podemos perder el envite y no podemos perder la mano. Efectivamente, estamos nosotros también en Cordial, tenemos el privilegio de que nuestros accionistas y propietarios, en nuestro caso, sean empresarios viejos, industriales viejos aquí del sector de Canarias. Pues tenemos a un don Jürgen Flick, a un don Sergio Alonso, a la gente de Tirma, de Calice, a la gente de Aguafirga. Son industriales de toda la vida que saben y entienden que los negocios no son cosas de un día y que no son operaciones de un día especulativas y tal. Ellos entienden que son proyectos de largo plazo y entienden que es una cuestión de reinvertir, ¿eh? Ellos, como empresarios viejos, tienen esa mentalidad. Empresarios de muy viejos no por la edad, sino por el hecho de que tienen empresas longevas que han estado durante muchas décadas en el mercado, y ellos entienden que tenemos que estar continuamente compitiendo, y nosotros también en nuestras instalaciones están continuamente en una fase de mejora y de innovación para, como digo, ofrecer lo mejor de lo mejor.
Me ha gustado aplicar esa frase, la de camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, porque es una gran verdad en esta vida y sobre todo en el mundo de los negocios. Ya para ir finalizando, Ignacio, hablamos antes de que realmente en esta edición de Los Tuyos hay menos hoteles premiados que en anteriores. Vemos que los hoteleros lo tienen claro, las líneas de trabajo, de reinversión, del trato al cliente, etcétera. Así que, ¿qué deberes les ponemos, Ignacio, a Rocío y a Nicolás para que ese porcentaje suba en la medida de lo posible, para que se lo transmitan a sus compañeros que este año se han quedado fuera?
Bueno, deberes más bien a sus compañeros. Ellos conocen la línea y tienen que seguir para repetir. En cualquier caso, si ya es complicado ganarlo, que es una lucha en la que sabes que puedes llegar a conseguirlo o no, es muy difícil mantenerlo, pero es que seguramente será mucho más sufrido el hecho de perderlo, es decir, de ver que no lo ha vuelto a ganar, porque enseguida empiezas a cuestionarlo todo. Tienes que pensar que ganar el Tui Holly es el máximo nivel de perfección posible. Y hay décimas entre eso y casi la perfección y no ganar el Holly. Es como estar preparado para perder cuando estás acostumbrado a ganar, ¿no? En cuanto a los deberes del resto de hoteleros, yo presumo de cuando contrato un destino como Gran Canaria. Yo soy gran canario, además emocionalmente me enorgullece que los hoteleros gran canarios hagan el trabajo que hacen y se posicionen a nivel mundial como se posicionan dentro de nuestras estadísticas, por lo que dije antes, por pelos, por
milésimas,
por nada, pueden o no pueden ganarlo, y que sigan en la línea, y yo seguramente pronto tendremos muchos más hoteles canarios y gran canarios en la lista de campeonatos de Holly. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que ahí fuera hay mucha gente haciéndolo también, como nosotros o como los hoteleros canarios.
Pues recuerden, ese día los tres más aquellos que ganen, que nos estarán escuchando ahora, tienen una cita para volver a este Bungalow 103. A los tres, muchísimas gracias por haber venido. Ignacio Flepeto, al que escuchamos ahora mismo, responsable de contratación de TUI Centro Europa para Gran Canaria y Fuerteventura. Algún día nos contará cómo mete esto en las tarjetas de visita. Ignacio, muchísimas gracias.
Gracias.
A Nicolás Villalobos, que viene desde el Cordial Mogán Playa, también muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a todos.
Lo propio para Rocío Cibrán, que viene en nombre de Seaside, que ha colocado a tres hoteles en esa lista de los 100 mejores del mundo. Gracias, Rocío.
Gracias a vosotros.
Nosotros quedamos a hacer un brevísimo alto antes de despedirnos para irnos a nuestra sección El Guiri se queja. El Guiri se queja.
Menuda sorpresa nos llevamos esta semana cuando un nuevo oyente de esta sintonía se ponía en contacto con nosotros a través de correo electrónico. Su historia es bastante particular y también de ficción. Este oyente se vio en un aeropuerto de Londres cacheado e interrogado por la policía. Todo debido a una confusión que nos contaba en ese correo. Por lo visto, lo confundieron con un terrorista y tuvo que permanecer en las dependencias de seguridad en el aeropuerto durante todo un día. Al final, cuando se confirmó que su identidad era verdadera, es decir, un ciudadano que venía de viaje a Londres, las autoridades solo pudieron decirle que lo sentían y que ya podía irse. Este oyente, muy enojado, dice, y además con razón, dice que por qué no se busca otra manera de identificar a una persona en sitios como los aeropuertos. En fin, si quieres publicar tu queja, sugerencia o alguna anécdota curiosa que consideres de interés, no dejes de hacerlo a esta dirección, bungalow103@epi.es. Hasta la semana que viene.
Si aún no lo tienes claro, queremos darte 10 razones para quedarte en Gran Canaria. El mejor clima durante todo el año. Playas de ensueño. El mejor destino para practicar deporte. La gastronomía. Sus parajes naturales para practicar senderismo. Surcar el cielo desde el aire. Los mejores fondos marinos para los amantes de la fotografía y el submarinismo. Un gran paraíso de la biodiversidad. Así es el paraíso. Patronato de Turismo de Gran Canaria. 10 razones para quedarte en Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas, no piense en los negocios.
A nosotros que no nos queda sino despedirnos, hacemos ya el tramo final de este Bungalow 103 de hoy, invitándote como siempre y esperando que con estos premios turísticos, con estos TUI Holi, se te haya abierto aún más el hambre de hacer turismo, de viajar y de conocer sitios nuevos, que no necesariamente tienen por qué estar lejos de casa, ¿verdad? Pues qué mejor que a lo mejor irse a uno de los hoteles Seaside de los que nos hablaba Rocío Cibrán, o visitar ese Hotel Cordial en Mogán, del que nos hablaba y representaba aquí hoy Nicolás Villalobos. Así que, como siempre, esperemos que este hambre de hacer turismo siga muy presente en ti y nos despedimos, como es tradicional, en este Bungalow 103. Tú que eres un inquilino fiel, lo sabes. Bye, bye y hagan turismo.